Y aquí ya me encuentro con el querido pastor, amigo de la casa de tantos años, el pastor Miguel Gil. ¿Cómo te va, mi querido pastor?
Buen día, querido Liceo, a la audiencia también. Hoy con mucho frío.
Hoy frío.
Me permito hoy un poco frío. Usar la gorra.
Sí, hoy frío.
Para las cámaras.
Especial para el matecito.
Un matecito
especial
también.
Para el cafecito.
No puedo tomar de venida manejando.
A propósito, ¿quiere un poquito de café también? ¿O
está más adelante, bien? Sí. Más adelante. Okay. Depende de este tema, Liceo. A medida que avancemos, a lo mejor necesitamos café y algo más,
¿verdad? Ah, sí. Se vino con...
Y estamos en la rebelión
de
los ángeles. Hemos hablado de la primera rebelión que registra la Biblia en Génesis 3, la rebelión de la serpiente.
Sí.
Hemos explicado eso.
Hablaste de tres rebeliones.
Sí. Esta es la segunda.
Ok.
Que es la rebelión que ocurre en Génesis 6.
Uh-huh.
Y para ganar tiempo, quiero que vayas a la NBI. Para que nadie diga que usamos la Reina Valera desactualizada.
Ajá.
Usemos la NBI, ¿verdad?
Bueno.
Un poco más actualizada.
Bueno.
Revisada, inclusive, ¿verdad?
Ajá.
Muchos no estarán de acuerdo con la NBI, pero debemos de aceptar que es una revisión, una traducción revisada, ¿verdad?
Ajá.
Más actualizada. Pero no cambia el sentido. Ni siquiera
claro,
en este pasaje.
Claro.
Génesis 6, 1 al... A ver. Puedes leer hasta el 8, inclusive.
¿Cómo no?
Sí.
Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellos, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces, hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor.
Este es el relato de lo que nosotros tenemos en la Biblia, Eliseo. Génesis 6. Ahora, yo había hablado de un libro que para la cosmovisión judía era sagrada y para los primeros, algunos padres de la iglesia, los primeros siglos del cristianismo, era considerado todavía un libro sagrado antes de que se cierre el canon.
Uh-huh.
¿Y por qué este libro es importante? Porque muestra un poco el contexto de lo que dice Génesis 6 en nuestra Biblia a lo que relata Primera Enoch.
Uh-huh.
Y quiero leer el capítulo 6. Escucha cómo dice Primera Enoch.
A ver.
Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas.
Mm.
Y los vigilantes, guarda esa palabra,
vigilantes,
Liceo, hijos del cielo, vos leíste hijos de Dios.
Hijos de Dios.
Sí, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dieron unos a otros. Y se dijeron, unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos.
Mm.
Entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema.
Mm.
Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, que ya habíamos hablado en algún momento. Es el mismo monte donde Jesús declara que las puertas del Hades, este monte de la cosmovisión judía, era el monte donde descendieron los ángeles caídos.
Uh-huh.
Y sería como el epicentro del inframundo, del mundo, digamos, espiritual del mal.
Uh-huh.
Y es por eso que Jesús se para sobre este monte y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Uh-huh.
En el mismo lugar, declarando victoria. Entonces, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes, y comienza a unos cuantos nombres, ¿verdad?
Uh-huh.
Que no lo voy a leer.
Uh-huh.
Estos son los jefes de decena. Entonces, Eliseo querido, si ponemos Génesis 6 y Primera Enoch 6, el relato es igual. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Los detalles que da Enoch.
Vigilantes versus claro, hijos de Dios.
Sí. En realidad, aquí siempre ha habido dos posturas que se interponen y se puede debatir. Inclusive yo aquí en Obedira, si algunos se recuerdan, di la postura de los hijos de Set, interpretando que los hijos de Dios
recuerdo,
son los hijos de Set.
Sí, sí.
Y las hijas de los hombres es la línea de Caín.
Sí.
Eso es una postura que surgió ya un poco más que del siglo III. Y lo popularizó Agustín. Entonces no es una interpretación que viene de la época del Segundo Templo.
Sí.
Sin embargo, el otro que es que estos hijos de Dios, según el Antiguo Testamento, todos los pasajes que mencionan hijos de Dios siempre se refirieron a seres espirituales. Esta interpretación de que realmente eran seres espirituales que descendieron y se juntaban con las hijas de los hombres es una interpretación mucho más antigua y que coincide con la cosmovisión judía de la época, con los textos de la época. Inclusive varios escritos mesopotámicos muestran en un evento de diluvio, muestran a seres mitad hombre, mitad divino, bajando a la tierra y teniendo, digamos, contacto con mujeres. Es casi el mismo relato. Y eso hay que saber que el relato del diluvio también existe en otros en otras fuentes fuera de la Biblia. Lo que hace que en una investigación académica, en una investigación seria, juntemos los elementos y veamos las coincidencias, hagamos un cuadro donde todos coinciden y no coinciden. Y en este sentido, este relato de primera Enoch 6, y luego voy a leer otro fragmento del libro de Enoch, coincide con detalles.
Okay.
Quitemos los detalles de Enoch y el relato coincide con la Biblia.
Ajá.
Ahora, ¿por qué fue tan difícil para los teólogos eruditos aceptar que los hijos de Dios que menciona Génesis 6 son seres espirituales? Es por una razón que es muy complicado creer eso. Dejo ahí. Abro paréntesis. Nosotros creemos en la virginidad de María cuando nace Jesús. Creemos en la encarnación de Jesús, en la resurrección de Jesús, en la teofanía de Dios en el Antiguo Testamento. Todos creemos, menos Génesis 6. Entonces estamos en una situación donde nosotros debemos reconocer como estudioso de la Biblia, si esto el relator de la Biblia o el autor lo está contando de una manera tan natural que en el judaísmo de la época se creyó así y Enoch escribe el mismo relato con detalles, ¿cuál sería el problema de creerlo? Posiblemente por los resultados que podrían dar. Entonces, que alguien explique de dónde aparecen los demonios. Tiene relación con Génesis 6, Eliseo. No voy a tratarlo hoy porque eso sí merece todo un capítulo. Ahora, estas rebeliones, el primero que la serpiente que ya hemos hablado, el segundo ahora que estamos desarrollando, en Judas, te pido, Eliseo, 6 y 7.
Sí.
Y después te voy a pedir segunda de Pedro 2, 4, 5. Es interesante cómo los autores judíos, como Judas y Pedro, toman el contexto del libro de Enoch y lo que dice Enoch para referirse al pecado de los ángeles. Y este es un dato no menor y demasiado importante y que conecta esto, Eliseo, con lo que creían los autores del Nuevo Testamento, especial de Judas y Pedro, y con lo que la comunidad judía de la época del Segundo Templo, manejaba como información de lo que sucedió en Génesis 6. Es decir, para el judío no era ningún problema creer que los ángeles bajaron, que Dios le había dado una misión, y ellos, sin embargo, transgredieron, eso es lo que dice Judas, traspasaron los límites, pecaron, y por eso fueron aprisionados o confiscados a una prisión hasta el juicio.
Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día.
Mira, o sea, esos ángeles fueron enviados a prisión por este pecado de haber transgredido un mandamiento de Dios. Hemos leído cómo Enoch lo especifica diciendo que hicieron un juramento, descendieron a la tierra y llevaron a cabo la acción que querían. Ahora, lee 2 Pedro 2, 4 y 5 para que puedas ver también la cosmovisión o la visión o la perspectiva de Pedro con respecto a esto.
Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos.
Totalmente. Entonces, si Judas y Pedro coinciden en que ángeles pecaron y fueron enviados en prisión, veamos entonces que esto en Génesis 6, cuando los ángeles pecan en los días de Noé, ahora están encarcelados en oscuridad, como dice Pedro y Judas, y esa es la razón. Ahora bien, 1 Pedro 3, 19 y 20. Siguiendo este hilo, Eliseo, para que la audiencia pueda entender, y voy a ir despacio y no importa si no terminamos hoy, para darle una razón de ser al leer la Biblia y entender lo que está pasando en el mundo espiritual. Una vez que nosotros entendemos esto como fundamento, como base, podemos entender todo el Nuevo Testamento, podemos entender la aparición de endemoniados y el ministerio de Jesús, el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Y la lucha espiritual que tenemos hoy.
Totalmente. Cambia nuestra perspectiva.
Totalmente, esto. Sí.
Primera de Pedro 3, estoy
sí,
ahí.
19 y 20.
19 y 20, dice. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, sí, 8 en total, se salvaron mediante el agua.
Está hablando de Jesús. Pero otra vez hace digamos, va al contexto de Génesis 6.
Clarito.
En algo que está sucediendo ahí, en algo grave que sucedió a Eliseo, y por eso Dios decide poner fin a la humanidad y solamente se salvó Noé. Si seguimos el relato bíblico en una perspectiva espiritual de todo el diseño de Dios, y no separando lo natural de lo sobrenatural, sino incluyendo lo sobrenatural dentro de lo natural y viceversa, entenderemos que algo ocurrió ahí, que trajo un gran juicio. Si bien hay otro juicio en la Biblia, este es el gran juicio, Eliseo. Coincidimos en esto, sí, y esto tiene que ver con algo grave que ocurrió ahí. Entonces, en estos textos, junto con la extendida tradición del segundo templo, ¿verdad?, especialmente el libro de Enoch y Jubileo, forman parte de esta base exegética de la lectura de Génesis 6. Así tendríamos que ir leyendo Génesis 6 para entender lo que pasó ahí.
Muy bien.
Entonces, ahora podemos entender y cómo los autores del Nuevo Testamento pueden referirse brevemente, como Judas y Pedro, a ángeles que pecaron en tiempo de Noé.
Muy bien.
Y esto es lo que el libro de Enoch desarrolla. Los primeros escritores cristianos, judíos, creían que los hijos de Dios de Génesis 6 eran seres sobrenaturales. Y esta es la gran diferencia que modificó un poco mi postura acerca de la línea de Seth y de Caín.
Disculpame, pero sí, eso te estaba por decir. ¿Vos cambiaste tu postura en este sentido, pastor, con relación a los hijos de Dios?
Sí. Cambio la postura, Liceo, ¿en qué sentido? Cuando yo estudio lo de Seth y Caín, las fuentes son muy pocas. Y terminan siglo 3, 4 aproximadamente, haciendo en retrospectiva la investigación. ¿Y qué me queda ahí? A partir de ahí para abajo, todo lo que estoy desarrollando ahora del pensamiento judío. Y encima, dos autores del Nuevo Testamento coinciden en que estos ángeles están aprisionados por un pecado que cometieron.
Claro, claro.
Cuando yo voy más cerca del contexto de Génesis 6, el pensamiento judío, en el pensamiento judío era natural creer que esos ángeles de Génesis 6 que pecaron eran seres espirituales, claro, los Ben Elohim,
libro de
hijo de Dios, sí, claro. Y en el Antiguo Testamento, cuando vos encontrás esta expresión, hijo de Dios, en hebreo, se refieren a seres espirituales. Entonces, la lógica investigativa te dice que para poder utilizar un elemento válido aquí, para utilizarlo aquí, deberías utilizarlo en ese contexto que fue utilizado ahí.
Muy bien.
Es decir, si yo traslado hijo de Dios ahora, aquí, a la actualidad, en una investigación de Génesis 6, tengo que utilizar lo que los más próximos, cercanos a lo que sucedió en el contexto, utilizaron. Porque voy a cambiar ahora, en transformarlo en una línea de hombres, cuando en a la NBI, claro, ni siquiera la NBI hace eso. La NBI dice, si vos lees otra vez el capítulo 6.
Dice, al unirse, el 6, capítulo 6, verso 4.
4, sí.
Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes.
Al unirse los seres.
Los hijos de Dios.
Sí, con los.
Con las hijas de los seres humanos.
¿Ves esa distinción que hace la NBI?
Sí.
En una lectura en español.
Hijos de Dios versus...
A cualquier persona que nunca leyó la Biblia, sí. Vos le das este texto y decís, ¿qué voy a interpretar acá?
Sí.
Y va a decir, bueno, aquí están hijos de Dios, que no sé quiénes son.
Sí.
Y seres humanos. Y aquí están la hija de los seres humanos. O sea, este sí sé, porque dice hija de seres humanos. Mm. Entonces, no hace falta ser demasiado inteligente en entender que algo está pasando en Génesis 6. Entonces, esta visión de los hijos de Dios persistió hasta el siglo IV, después de Cristo, cuando Julio Africano propuso que los hijos de Dios eran piadosos de la línea de Seth. ¿Ve? A partir de ahí, para acá, muchos eruditos, me incluyo, aceptamos esta lógica de Julio Africano de que esos hijos de Dios eran la línea de Seth y las hijas de los seres humanos eran la línea de Caín. Y esto cayó un poco mejor en la teología porque no crea ningún conflicto. Ahora bien, si el gran pecado fue unirse la línea de Seth con los hijos de Caín, entonces, ¿cómo es que el pueblo de Israel, ya siendo pueblo de Dios, se unía también con mujeres extranjeras?
Claro.
¿Y cómo es que en la genealogía de Jesús aparecen mujeres extranjeras? ¿Y cómo es que Dios no tuvo gran problema con eso a lo largo del Antiguo Testamento, a pesar de que en algunos pasajes era prohibido? Algo no tiene sentido. Si ese fue el gran pecado, debería tratarse en esta misma línea de gran pecado durante todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento desaparece absolutamente. Entre judíos y gentiles a través de la iglesia. Entonces, en esta visión de Julio Africano, también Agustín lo popularizó más adelante. La frase "ven el Elohim Eliseo" aparece solo 5 veces en el Antiguo Testamento. Mira, Génesis 6, 2, Génesis 6, 4, Jot 1, 6, 2, 1 y 38, 7. Siempre se refieren a seres divinos. En Jot, los hijos de Dios se refiere claramente a los ángeles que están delante de Dios. Cuando vos lees Jot 1, vas a ver que ahí están reunidos Dios con su
ejército,
concilio, consejo. Y esto vas a ver en toda la Biblia, que Dios siempre está en compañía de ángeles. Nosotros tenemos la visión muy cuadrada de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y nadie más. Y que los ángeles están por ahí volando. No, en el Antiguo Testamento y en la cosmovisión judía, Dios se reunía con los dioses, siendo Él Dios superior, creador, quien creó a estos dioses, y conversan. El próximo jueves voy a mostrar algunos pasajes donde Dios conversa con el concilio divino y cómo parte de ese concilio se revela contra Dios, viene a la tierra, influye en el ser humano y se convierten en una fuerza contra Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Recuperar su creación, que es el ser humano, y volverlo al original, que era su familia, en el Edén, y castigar a los seres espirituales que se rebelaron e indujeron al ser humano a hacer lo mismo. Eso es más o menos la base. Entonces, querido Eliseo, el pasaje de Judas y segunda de Pedro menciona ángeles que pecaron, que ya leíste. Vincula el pecado, o ese pecado vincula con los días de Noé.
Sí.
Luego describe que estuvieron encarcelados en una oscuridad sombría hasta el día del juicio. Eso también dice el libro de Enoch. Asocia ese pecado con la inmoralidad sexual en esa cosmovisión judía, porque dice abandonar su lugar correspondiente. En otra parte dice abandonaron su dignidad. Es decir, que cruzaron una línea prohibida. Claro. Interprétese así. Transgredieron la línea que Dios les puso y por eso es que Dios les encarceló. Y por eso es que Dios destruye la raza humana, o decide destruir. Pero hay uno que no se contaminó con eso, que fue Noé. Y con la línea Noé otra vez empezó a poblar la tierra y buscar esa gracia de recuperar al ser humano. Ahora, en Judas hay una palabra crucial, Eliseo, que es igualmente. Si ve ahí en el versículo, creo que 6 o 7, dice igualmente. O si lees Judas toda esa parte, no tengo acá el versículo exacto.
Y a los ángeles que no mantuvieron su posición.
Sí, lee nomás.
De autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día.
Seguí nomás leyendo.
Eso me aparece en Judas 6. O es Judas...
Pone Judas 1 y lee todo.
Bueno, Judas 1, 6... era lo que acababa sí. de leer. Así también, uh-huh. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas sí. son puestas como ejemplo.
Ese al así también, o igualmente, hace una conexión entre lo que hicieron los ángeles y lo que hicieron en Sodoma y Gomorra. Si vos te das la historia, Sodoma y Gomorra estaba pervertido en sí. una inmoralidad terrible. Mm. Y cuando bajan esos ángeles junto a Lot, toman forma humana, que al ver los hombres de la ciudad quisieron violarlos. Mm. Quisieron tener relación sexual porque eso era algo normal que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Y ves cómo Judas hace la conexión de que lo que pasó aquí es igual a lo que pasó aquí.
En Sodoma.
Sí. Y ambos tuvieron un juicio. Eso sí. es lo que está diciendo sí. Judas. Entonces sí. refuerza el tema en una unión antinatural.
Sí. Sí.
Una unión antinatural entre hombres y en una unión antinatural que lo describe Enoch entre ángeles que toman la red en su lugar celestial para convertirse en humano o tomar forma humana y unirse a las mujeres. Mm. Eso es lo que está interpretando en ese sentido. La Septuaginta traduce hijo de Dios como ángeles. Mm. Clarito, ¿verdad?
Muy bien.
Primera, no, jubileos y los rollos del mar muerto amplían la idea de la rebelión angelical. Mm. O sea, no es un tema aislado, no es un tema de conspiranoico, ¿verdad? Mm. Es un tema que se viene tratando en ese sentido en varios escritos en el mismo contexto que no difiere del pensamiento judío del Segundo Templo. Mm. Los primeros padres de la iglesia, te cito, Justino Martín, Clemente, Ireneo, Tertuliano, afirmaban esta visión de que esos hijos de Dios eran ángeles. Ahora, okay. Eliseo, escucha lo que dice Primera de Enoch, capítulo 19.
A ver.
Después Ariel, un ángel, en una visión que Enoch está viendo, después Ariel me dijo, aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. En cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los vigilantes, se volverán sosegadas. Yo, Enoch, solo he visto la visión, el final de todas las cosas, y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Muchos discuten el valor del libro de Enoch, y algunos, sabiamente creo, pero no comparto completamente, dicen, sí, el citar a Enoch en Judas y en Pedro es válido, así como yo puedo citar a un autor mundano en un libro, en un tema cristiano. No se trata de eso. Ese es un argumento válido hasta cierto punto. Hay que entender que en la cosmovisión de Judas y de Pedro, hablar del mismo tema, ¿quién es lo ideal para citar? El libro de Enoch, que era el libro que estaba escrito en ese momento. Porque al escribir Judas y Pedro, recién se estaba formando la idea escritural de la inspiración del Nuevo Testamento que va a tener posteriormente su cierre. Pero en ese momento que Judas y Pedro están escribiendo acerca de un tema que es la desobediencia de los ángeles y la prisión, ¿en quién acuden para reforzar su idea? En el libro de Enoch. Este es
un libro muy respetado para aquel
tiempo. Este es un detalle no menor. Diría yo, sin temor a equivocarme, es el gran detalle que hace que el pensamiento judío del segundo templo sea efectivamente lo que Judas y Pedro están manejando, así como otros de la misma época. Entiéndase el segundo templo, porque en este momento que Judas y Pedro están escribiendo, el templo todavía estaba en pie, hasta el año 70. Entonces, no era descabellado pensar que para apoyarse en lo que Judas y Pedro están escribiendo acerca de esta rebelión, y compararlo con la rebelión de Sodoma, y compararlo con los falsos maestros que están transgrediendo, digamos, los límites, seduciendo mujeres, engañando en la iglesia, lo ponga en este mismo nivel, tiene que tener un argumento de decir, esto es lo que nosotros creemos, lo que está escrito, es lo mismo que está haciendo esto. Porque si yo voy a acusar a Eliseo Rolón de estar haciendo un mal trabajo de locución, debería tener un argumento y decir, así como en el año 90, fulano de tal hizo una pésima labor de locución, entonces tengo que tener un argumento conocido por todos para que yo tenga razón. Esto es lo que está diciendo Judas y Pedro. Entonces, la literatura del segundo templo, en su contexto cultural, Eliseo, habla claramente de los vigilantes o los ángeles caídos, especialmente en el libro de Enoch, hay una sección que se llama el libro de los vigilantes y los jubileos y el libro de los gigantes, que son textos escritos donde describen la misma cosa sin perder mucho el orden. Los detalles pueden variar, pero el orden sigue de manera exacta, Eliseo querido.
Muy bien.
Entonces, ángeles llamados vigilantes descendieron, toman mujeres, esa es más o menos la conclusión,
sí.
Engendran hijos, y aquí hay una segunda discusión. Para muchos esos hijos son híbridos, seres espirituales y humanos. Para otra parte de la erudición son solamente hombres, ¿verdad? Que después se convirtieron en poderosos y abusaron también de su poder. Esto podemos dejarlo en tema de discusión, Eliseo. Por esta acción de los ángeles hubo un juicio que está mencionando Pedro y Judas. Y claramente ellos conocen esta base interpretativa y los rollos del Mar Muerto confirman que tales tradiciones preceden al cristianismo. Es decir, antes de que Jesús venga y comience lo que conocemos hoy como cristianismo, esto ya se manejaba. Y por eso dos de los discípulos o autores del Nuevo Testamento manejan esta información y lo plasman en la Biblia. Y lo que está plasmado en la Biblia, no importa que venga del libro de Enoch, un libro que no está en el canon, viene de un pensamiento que manejaba los judíos y por eso se apoya en eso para fortalecer lo que está diciendo Judas y Pedro. Ahora bien,
o sea que, disculpa que te interrumpa un ratito, yo pensé que antes de este hecho ya había gigantes en la tierra. ¿Es así?
Eso lo dice la Reina Valera. ¿Viste que en la NBI vos le dices?
Porque aquí me está llamando la atención que dice, a partir de entonces hubo gigantes en la
tierra. Eso lo dice la NBI. También un tema de discusión, Liceo, la traducción, ¿verdad? Por eso es que aparentemente había híbridos, y vamos a tomar esa interpretación. Luego se unen los ángeles con las mujeres, nacen los híbridos y después hubo otra vez híbridos después del diluvio, ¿verdad? Que es una cosa muy difícil de explicar. Por eso yo estoy más a favor de que estos que nacieron de alguna manera de esa unión, nacieron en forma humana, vivieron, pero tenían una cierta... ¿Cómo te puedo decir, Eliseo?
Un cierto rasgo
espiritual maligno que fue transmitido a las generaciones también. Michael Heiser dice que estos gigantes que murieron, sus espíritus son los que hoy se llaman demonios. Y esto hay que explicarlo profundamente para que la audiencia lo entienda. Por eso es que los demonios buscaban incorporarse en seres vivos, personas. Y por eso es que cuando Jesús aparece en escena, estos demonios están ocupando personas y comienza Jesús a liberar a esas personas de estos demonios que vivían en ellos. Y ellos necesitaban como espíritu un lugar donde morar. Y en la escena con el endemoniado de Gadara, ellos piden a Jesús enviarle a un ente físico donde ellos puedan morar. ¿Y cuál fue la reacción de los cerdos? Lógicamente se precipitaron al mar, dice la palabra. Esto es profundo, Eliseo. Y da para dialogarlo, por eso te dije, vamos a ocuparlo todo junio ya, sin darnos cuenta ya estamos entrando al final de julio. Pero cuando nosotros encontramos el hilo correspondiente del Antiguo Testamento al Nuevo, y todo el contexto alrededor de Israel, y lo que está pasando en la Biblia, es fácil de entenderlo, Eliseo, y fácil de asociar lo que está ocurriendo en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro sobrenatural. Porque la Biblia te menciona que Dios se aparece a Abraham y conversa con Abraham. Eso es, hay que tener fe para creer. Así como hay que tener fe que Dios conversó con Abraham, hay que tener fe en entender que ahí en el concilio divino, en el consejo divino, hubo una rebelión que afectó a la humanidad. Eliseo querido, te digo algunas conclusiones para ir a la audiencia. Sigue las discusiones acerca de lo que sucedió en Génesis 6, ¿verdad? Y para eso hay que ir a lo más cercano del contexto inmediato, cultural e histórico, para entender. No tomar nomás una postura.
Claro.
¿Verdad? Algunos dicen, ¿por qué cambiaste de postura? En realidad, yo soy una persona abierta a la investigación. No soy fanático del Liceo.
Eso es cierto.
Y si me dan pruebas, si yo encuentro pruebas de que esto tiene más fundamento que esto, ¿por qué me voy a fanatizar por esto? Claro, esto es discutible. Pero los escritos que están alrededor y el pensamiento y las investigaciones académicas muestran que sí, este era el pensamiento que dominaba en esa época.
Ahora te voy a decir una cosa. Esta postura está muy bien argumentada. Muy bien argumentadas.
Por lo menos, así como usted contextualmente dice, sí.
Totalmente, totalmente. Y está bien argumentada por estos pasajes del Nuevo Testamento que mencionó, más el libro de Enoch,
el libro de Jubileo, el libro de los Jubileo, gigantes, sí. El pensamiento judío del Segundo Templo.
Y esta versión NBI que, mira, me llamó la atención.
¿Verdad?
Como, sí. Muy, muy bueno.
Las rebeliones sobrenaturales, Eliseo.
Sí. Después tengo muchísimos mensajes.
Las rebeliones sobrenaturales existieron. No hay duda de eso. Existió una rebelión de los ángeles que Dios creó.
Sí.
Y esa rebelión arrastró al ser humano. En esto coincidimos todos. De manera directa e indirecta, el ser humano sería el eje central de esta rebelión. Es como que Dios crea al ser humano, diríamos en términos prácticos para que la gente pueda entender, crea una envidia, una lujuria en los seres espirituales de tomar como posesión al ser humano, ¿verdad? Porque la Biblia dice los creó un poco menor que los ángeles. Y parece que esto fue la revuelta, digamos, celestial, donde se rompe el vínculo entre Dios. Y estos dioses, estos hijos de Dios, pasaron a ser el enemigo de Dios y comenzaron, según el libro de Enoch y algunos escritos de la época del judaísmo, estos son los encargados de enseñar a leer los astros, de fabricar armas, de dar cierta sabiduría y conocimiento al ser humano para el mal. Para el mal. Y ya hablamos de los cosméticos y todas estas cosas. Y esto tiene sentido si vos unís los cabos y ves cómo está el mundo y el pensamiento humano. Fíjate, hay más dinero gastándose en armas que en alimentos. Estamos en plena guerra constantemente porque el poder de una persona, que sería el presidente de un país, puede modificar todo sin que eso importe que al otro lado mueran niños, mueran mujeres, gente, con tal de conseguir el objetivo del poder. Ese pensamiento está en el ser humano y ha sido trastocado por estos ángeles para que sigan potenciando con el único y gran objetivo de alejarse más de Dios, de hacer contraria al propósito de Dios las acciones dentro del ser humano. Por eso que la iglesia es fundamental y clave en esto, Eliseo. Cuando entremos a hablar de la iglesia, vamos a entender por qué es tan importante nuestra presencia en el mundo. En medio del caos y en medio del dominio de estos seres espirituales, entiéndase Satanás como principal eje, paz cae el Hijo de Dios. Con un poder espiritual del mismo Espíritu Santo viviendo en él y con un mensaje de reconciliación del ser humano a Dios abierto por Jesús. La posibilidad de que la familia de Dios vuelva al Padre y sea quitado el dominio de Satanás. Esto es lo que dice Pablo en pocas palabras. Ahora bien, Eliseo querido, el apóstol Pablo sabía exactamente de qué poder estaba hablando en Efesios 6, cuando él dice principado, potestades. Es decir, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Con este solo versículo, si yo conecto a Génesis 6, tiene que darme como resultado matemático de que allá se movilizaron seres espirituales. Y porque Pablo dice, nuestra lucha no es contra nuestro hermano o contra hombres, sino contra seres está espirituales.
Todo relacionado.
La visión bíblica hacia el ser humano es que vuelva a la familia de Dios, del cual se había rebelado y alejado. La relación de los hijos de Dios rebelde de Génesis 6... Ahora vamos a ver con el Hijo de Dios obediente. ¿A quién le llama la Biblia el Hijo de Dios obediente según Filipenses 2?
¿Y Jesús
mismo? A Jesús.
Claro.
Este es el Hijo de Dios obediente. ¿Ves que en Génesis 6 tenemos Hijo de Dios rebelándose contra Dios? Y aquí tenemos un Hijo de Dios obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ambos forman parte de un propósito. Te digo, Eliseo, los Hijos de Dios de Génesis 6... Se manifestaron para pecar. El Hijo de Dios se manifestó para salvación, el Mesías, para rescatar. Los hijos de Dios de Génesis 6 corrompieron al ser humano en la violencia, en la inmoralidad. El Hijo de Dios obediente viene a restaurar y limpiar eso, querido Eliseo. Los hijos de Dios de Génesis 6 abandonan su morada para pecar. Sin embargo, Jesús fue enviado por el Padre. Él desciende con propósito, deja su morada, pero con propósito, no una rebelión, y hace que el ser humano recupere su lugar.
Para restaurar.
Ahora, Eliseo, estos seres celestiales o consejo de ángeles que se rebelaron son creados por Dios. Sin embargo, Jesús es el Creador, el Verbo Eterno, según Juan 1:1. Esta, en la acción o el motivo de la transgresión de los seres espirituales en Génesis 6 fue impulsado por poder, rebelión y lujuria, mientras el impulso que envió al Hijo de Dios fue el amor. O sea, por amor vino Jesús. Esto, Eliseo, nos da claramente la pauta de que los hijos rebeldes se convierten en un contrapunto que pone la gloria a Cristo en un lugar más alto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Él exhibió la victoria delante de los seres espirituales. Es decir, ustedes se rebelaron contra Dios, contaminaron la raza humana, los alejaron más de Dios, y ahora es el momento en que esto que ustedes hicieron va a volver a la normalidad a través del puente llamado Jesucristo. Y estos hijos de Dios rebeldes, este hijo de Dios obediente, ahora en una batalla cuya victoria es del Mesías, el Hijo de Dios, ahora ¿quiénes son los hijos de Dios en el mundo?
Y nosotros,
¿no? La iglesia. Claro. Ahora están los hijos de Dios llamados a la obediencia, a reconciliar al mundo con Dios a través del ministerio que todo creyente tiene, el ministerio de la reconciliación.
Wow. Qué interesante, mi querido pastor. Mira, hay muchísimos mensajes, te voy a leer rápido varios. Dice, saludos desde Ipacaraí, querido Eliseo y Pastor Miguel. Excelente la exposición de la palabra de Erlis Gómez. Que Dios les bendiga, dice otra persona.
Saluda a Erlis Gómez, gran arquero. Es mundialista.
Ah, mira.
Alemania 2006, sí.
Muy bien. Entré hace un rato a escuchar el programa. Es extraordinario la profundidad de todo y la explicación del pastor. Realmente es sabiduría de Dios. Me quedo asombrada por el conocimiento y cómo entrega para que comprendamos. Muchas gracias. No tengo cómo explicar lo que enseñan. Es extraordinario. Pero es alcanzable para todos, Pastor Miguel.
Claro,
¿verdad? Esto es, hay que estudiar nomás.
Claro,
hay que ir a la Biblia.
Y hay que comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto o no.
Exacto.
Hay que ir a la fuente de investigación académica y hacer las comparaciones y decir aquí tiene razón, aquí no.
Interesante.
Eso tiene derecho a hacerlo todo creyente que está escuchando el programa.
Interesante el tema que tocan. Saludos, Pastor Miguel. Otra oyente dice, la última parte de lo dicho por el Pastor Shemo Pirimba, los señores espirituales envían al ser humano. Hay un versículo que respalda eso y es poderoso saber eso. Nos hace adorar con fervor al Señor. Aleluya.
¿Sabes por qué le da piel de gallina al Liceo?
¿Por qué?
Porque es espiritual. Porque al saber que el Señor vino a dar nuestro lugar otra vez, que habíamos perdido. Y no solamente darnos lugar, sino hacer de nosotros apóstoles, enviados. A nada más ni nada menos que rescatar a la gente bajo el dominio de Satanás, del dominio de las tinieblas a la luz, según 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Eso es extraordinario, Eliseo.
¿Sí?
Saber que yo soy un instrumento de Dios.
¿Sí?
Estoy en posición de obediencia, ¿sí?, mientras los ángeles, ¿sí?, que fueron designados para cuidar a los seres humanos transgredieron eso y fueron metidos en prisión. Yo, aunque haya pecado, el amor de Dios me da la oportunidad de volver y hacer el ministerio para el cual fui creado, que es ser un administrador de Dios en la tierra y buscar el bien. Porque si vos te das cuenta, en el libro de Génesis, cualquiera lo puede leer ahora, cuando Dios crea el Edén, no dice que el hombre fue puesto en el Edén. Lee nomás, Eliseo, ahí esa parte. Sino que el hombre fue puesto en un jardín.
En un jardín.
Dentro del Edén.
Ajá,
¿entendés, Eliseo? Y ese jardín era exclusividad del hombre. Y ahí es donde se mete la serpiente y le saca de ahí. ¿Verdad? Y luego cuando se multiplican estos ángeles que transgredieron.
¿Dónde está esto? ¿En Génesis 3?
Génesis, en la creación. A ver si...
Génesis 2, fíjense.
Ve un poco, Eliseo, en la creación. En Génesis 2 puede ser.
Quiero irme un poco con la NBI. Génesis 2.
Te ayudo a buscar.
Sí. Estoy ahí. Adán y Eva... Dios el Señor plantó un jardín.
Sí, ahí está.
Al oriente del Edén.
Sí.
Y allí puso al hombre que había formado.
Exactamente, en un jardín específico que Dios plantó.
Sí, señor.
Con un propósito.
Sí, señor.
La serpiente le saca de ahí. Una vez que ellos están fuera del jardín, estos ángeles vienen y corrompen al ser humano en violencia. Y Dios vio que esto iba a ser de mal en peor y decidió ponerle fin. Pero como Noé halló gracia a favor de Dios, Dios sigue con su plan. Y en ese plan está el Mesías presente en toda la genealogía, en todo este camino hasta llegar a María donde nace Jesús, estos ángeles, atendía a Eliseo, tomaron forma humana para pecar. Jesús toma forma humana para romper el poder del pecado. ¿Te das cuenta? Se encarna de una mujer mientras los otros se encarnan para inmoralizar o para transgredir, para meter la lujuria en aquellas mujeres. Este se encarna en una mujer virgen pura, nace y sin pecado camina como un hijo de Dios, un ser espiritual, mitad hombre, mitad o 100% hombre, como diría el concilio, 100% Dios. Lleva el ministerio adelante, muere, baja hasta las prisiones muestra esta victoria a estos seres espirituales de que la desobediencia de ellos, ahora hay un hijo de Dios que desciende a la raza humana y obedece al Padre, y ahora hay una victoria que el mismo hombre que fue corrompido es el mismo hombre que ahora se convierte en hijo de Dios por una ley espiritual de adopción, según Juan capítulo 1, y es el que los va a confrontar ahora en este ministerio evangelístico, quitando almas de las manos del infierno.
Qué lindo. Lo que el Hijo del Hombre hace es, viene a poner orden en el caos que había hasta ese entonces.
Ahora apelo a la conciencia de aquellos que están escuchando la radio, Liceo. Que se alejaron de la iglesia, que dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia. Hoy es el día que ellos tienen que valorar la obra de Jesús y ponerse otra vez las pilas, volver a sus iglesias, pedir perdón y ponerse en esta cuadra, con esta cuadrilla de soldados de Cristo, porque esto es una batalla espiritual muy fuerte, a lo cual nosotros somos llamados, según el Nuevo Testamento, más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros la victoria más difícil que nos tocaba, ya lo hizo Jesús. A nosotros nos toca ahora vivir por Él, obedeciendo y predicando la palabra de Dios.
Te hago una última pregunta y nos vamos, Pastor Miguel. Está claro de que en los días de Noé ocurrió de que estos ángeles, hijos de Dios, se hacen hombre, forman forma de hombre y se unen a estas mujeres. Hay un texto en donde dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Crees que va a volver a ocurrir algo parecido?
Esa es una interpretación, Eliseo, que tiene varias aristas de... Y dependiendo de qué escuela escatológica vos me estás haciendo la pregunta. Porque cuando Jesús está hablando de eso, que es en Mateo 24, Él está hablando de la destrucción del templo. Y los días, en mi interpretación, respetando la interpretación de los demás, los días, como en los días de Noé, iba a haber un juicio que vino sobre Israel en el año 70, destruyendo el templo, ¿verdad? Y cuando Jerusalén fue sitiada por el Imperio Romano y pasaron hambre ahí, inclusive en el libro de Josefo describe muy bien en detalle qué es lo que se vivió ahí. Si en ese sentido yo te respondo esto, en otro sentido, de otras escuelas escatológicas, podríamos decir que podría volver a ocurrir esto de que los ángeles bajen y tomen mujeres. Yo lo veo muy difícil, Eliseo. Bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque la transgresión de lo que hicieron esos ángeles ya fue sentenciado en prisión. No, solamente por esa razón bíblica.
Pero es claro que cuando Jesús está refiriendo a ese pasaje, Mateo 24, Él está en la tierra. Y dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué venida?
Exactamente.
Se está refiriendo a una venida futura.
Exactamente, en ese momento era futura. Y la venida, desde mi perspectiva bíblica, esto es Miguel Gil, la venida se refería al juicio sobre Israel en la destrucción del templo, donde termina, digamos, el judaísmo en todas sus expresiones y el templo se convierte, o sea, el templo de la morada de Dios se convierte ahora en cada creyente.
Bueno, muy bien. Ahí nosotros lo vamos a discutir después.
Totalmente,
un placer, Pastor.
Hasta el próximo jueves.
Seguimos.